En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Bienvenidos a la contraportada de este martes. Poco a poco se van acabando ya las vacaciones aquí en la redacción de la cadena COPE. Y ya están por aquí, por ejemplo, el jefe de todo, Jorge Hevia, que ha venido esta tarde. O Miguel Ángel Díaz, el hombre Real Madrid y selección española de este equipo. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas noches. Aquí estamos haciendo un día más el partidazo de la cadena COPE y nos has traído hoy a un pedazo de protagonista.
Sí, un tío especial para mí. La verdad es que, bueno, va pasando el tiempo. Le conozco hace muchos años, en torno a 13 o 14. La verdad es que siempre nos ha tratado muy bien cuando le hemos visitado en Londres, cuando ha defendido la camiseta de la selección española. Poquito a poco se está haciendo mayor, aunque yo creo que todavía tiene una buena edad para jugar al fútbol. Tiene un palmarés espectacular. Solo le falta la Champions. No sé si le va a dar tiempo a ganarla. Ha triunfado con la selección española, ha jugado más de 110 partidos. Creo que está aprendiendo su cuarto idioma. Esto también es buen bagaje para un futbolista. Sí. Y no lo sé, pues mira, por ejemplo, nuestros oyentes, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Fijaos qué momento, era creo que junio de 2008 y pasaba esto.
Ahí está la moreneta, coloca el balón la moreneta, toma carrera. 1, 2, 3, 4, 5 pasos.
Fábregas, coño.
Tira, coloca, Fábregas. Chuta, pierna derecha. ¡Gol!
Es el gol de Cesc Fàbregas en la tanda de penaltis contra Italia en la Eurocopa de 2008. Cesc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, emocionado siempre que se escuchan este tipo de comentarios y de celebraciones, ¿no? De hace tantos años, pero bueno, que significaron tanto y bueno, la verdad que... bueno, siempre es especial escuchar esto otra vez.
A mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Y dice Miguelito que te hacen mayor. Mayor a un hombre, 32 años, una edad perfecta. Y han pasado 11 ya desde este momentazo, ¿eh?
Sí, bueno, a ver. La verdad que esto pasa muy rápido. Que uno piensa que tienes que entrenar a tope, tienes que jugar cada 3 días, competir. Y bueno, la verdad que intentar siempre demostrar que eres el mejor, ¿no? En tu equipo y en la selección, en todos los lados. Entonces sí que es verdad que parece que no, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido.
Sí,
yo
sí,
ahora
sí.
Que ven los chavales jóvenes y tal, yo siempre se lo digo, disfrutad, porque es que ahora os pensáis que tenéis 16, 18 y que no pasa el tiempo, que tenéis mucho tiempo, pero es que pasa muy, muy rápido. Y un día te levantas y sí, y han pasado 16 años de mi debut y la verdad que se dice pronto, ¿no? Pero sí, hay que disfrutar el día a día porque a veces no valoramos lo que tenemos y un día nos levantamos y nos podemos llegar a arrepentir.
Tienen un buen espejo al que mirarse contigo. Sí, señor, que vamos a irnos 11 años atrás. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de ese penalti, porque si no me equivoco, creo que era el primero que tiraba como profesional.
Exactamente, sí. Tenía 21 años y, bueno, yo estaba en el Arsenal con Henry, con Pires, bueno, con Bergkamp, con esta... especie de jugador que, bueno, era difícil, ¿no?, tirar penaltis en esa época. A partir de ahí ya empecé a tirar muchos, pero sí que es verdad que este fue el primero. Y, bueno, fue la casualidad que llegamos ahí en ese momento y fue Luis Aragonés. A mí, yo solo dije que quería tirar.
Fuiste tú, ¿no? Le dijiste tú a Luis que querías tirar.
Bueno, yo no se lo dije a Luis directamente, yo se lo dije a su asistente. Uh-huh. Y luego fue él el que me vino y me dijo que tiraba el quinto. Pero bueno, sí, la verdad que lo recuerdo muy bien.
Miguelito, tú cuando le viste salir del equipo, todos agarrados en el centro del campo, cuando viste salir a Cesc, ¿qué pensaste?
Hombre, evidentemente que iba a entrar, pero era un momento de mucha tensión. Yo creo que, fíjate luego la trayectoria de ese es la selección, ¿no? Ese año campeón de Europa, luego campeón del mundo con esa asistencia a Andrés Iniesta, sí. Y luego otra vez campeón de Europa en 2012, ¿no? Creo que fueron 110 partidos los que jugó, o sea, es evidentemente historia viva de la selección, pero ese día, esa noche, Fábregas, Cesc, yo creo que ahí cambió la historia del fútbol español en cuanto a la selección se refiere, ¿no?
Bueno, la verdad que no lo sé si fue así, pero sí que es verdad que fue un momento muy especial para todos, para todo el país, porque bueno, era siempre eso de Italia, cuartos, Eurocopa, bueno, se venían memorias malas, ¿no? Digamos, a la cabeza de todos. Y sí que fue un momento, la verdad, que bueno, cambió un poquito, yo creo, más que nada, no sé si cambió el fútbol español o no, pero sí que es verdad que cambió un poco la mentalidad, ¿no? El querer decir o el querer pensar si podemos, ¿no? Podemos realmente competir contra los grandes, podemos pasar, podemos ganar, podemos jugar bien y ser campeones, ¿no? La verdad que yo creo que también ese momento dio un cambio de chip, pero yo creo que el máximo responsable, aparte obviamente de los jugadores que son los que jugamos, Luis cambió la mentalidad de ese equipo, nos convenció de que podíamos ganar y realmente lo creía, ¿no? Cosa que nosotros a lo mejor al principio del campeonato era una cosa difícil de hacer, creer en ganar, porque al final tú cuando empiezas un campeonato de este tipo lo que piensas en el primer partido y en prepararte bien y en ganar el segundo y el tercero, primero clasificarte de grupo, luego vienen octavos o cuartos, lo que sea, y él convencidísimo desde el primer día de que podíamos ganar, ¿no? Y esto demuestra también pues la fortaleza mental que tenía él.
Sí, todo eso nos llevamos de aquella época y se sigue manteniendo la calidad, la misma calidad de los jugadores y también esa mentalidad. Bueno, ¿cómo te va por Mónaco ahora?
Pues bien, la verdad que bien. Llevamos ya 5 semanas de pretemporada, hemos trabajado muy bien, hemos jugado contra buenos equipos. Creo que el equipo estaba preparado y el viernes ya empezamos la temporada, que es partido difícil en casa contra Lyon. Así que un inicio fuerte, pero ya te digo, con muchas ganas.
¿Y este año qué? Porque el año pasado sufristeis, el Mónaco sufrió más de lo esperado, tú llegaste a mitad de temporada. No sé cómo afrontaste tú eso, porque era la primera vez en tu carrera que te tenías que enfrentar a un equipo que estaba luchando por no descender.
Sí, la verdad que bueno, esa también fue una de las razones por las que fui, ¿no? Bueno, llevo muchísimos años, como bien tú has dicho, casi cada año compitiendo por ganar muchísimas cosas. Y también lo vi como un reto diferente. La verdad que nunca he tenido miedo a probar cosas diferentes y bueno, creí que era no te voy a decir divertido, porque lo sufrí bastante durante 4 meses, incluso hasta la penúltima jornada, pero creí que bueno, que sería una cosa bonita de vivir, no siempre estar arriba, a ver qué se ve desde abajo, cómo se pues motiva a un jugador o ve las cosas cuando estás ahí en el pozo, digamos, y bueno, la verdad que al final pues lo sacamos. Creo que ayudé muchísimo al equipo y bueno, son cosas que te llevas también en tu carrera de, bueno, experiencias y satisfacciones personales.
No sé si Cesc ha cambiado su forma de ver el fútbol, si cuando era más joven y perdía un partido se cabreaba mucho y si ahora lo ves de otra forma.
No, porque bueno, son cosas que siempre he tenido dentro desde muy, muy, muy pequeñito y la verdad que bueno, ayer mismo ya no es lo típico, ¿no? Que pierdes el partidillo final del entrenamiento y tal y vamos, que te vas súper enfadado en a casa, ¿no? Y al final son cosas que bueno, somos competidores natos, siempre queremos ganar y son cosas que se llevan dentro desde inicio a fin, yo creo.
Sí, pero antes llegabas a casa y a lo mejor te seguías comiendo la cabeza y ahora ya están allí Lía, Capri y Leonardo esperándote y cambia la película, ¿no?
Sí que es verdad que ahora al llegar a casa, pues era el típico, yo durante muchísimos años de ni hablar a mis padres, ni a mi novia, ni a quien estuviera por allí, ¿no? Básicamente te ibas a casa y solo querías ir a la habitación y dormir y no pensar en nada más, pero sí que es verdad que ahora, bueno, pues tienes otras responsabilidades y bueno, te alegran la vida, ¿no? De otra manera, digamos, pero bueno, sí, sigue pasando.
Bueno, ahora tenemos a los peques, te iba a preguntar por ellos precisamente porque, si no me equivoco, tú al menos hablas 3 idiomas, que son el castellano, sí, el catalán y el inglés, y el francés, ¿cómo lo llevas?
Pues bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien. La verdad que sí, desde muy pequeño, muy joven ya estuve rodeado de muchos africanos, de muchos franceses, en el Arsenal, y bueno, siempre he sido bastante abierto a las lenguas. Ya he hecho ruedas de prensa aquí, en francés, he hecho un documental el otro día en francés, y bueno, mira, más o menos me voy defendiendo. Lo bueno mío es que yo ya cuando fui a Inglaterra, en ese sentido, ya perdí el miedo o la vergüenza, digamos, ¿no? Que la gente no habla porque tiene vergüenza. Yo ya sé que la cago muchas veces, pero bueno, me da un poco igual, ¿no? Al final hablo y yo sé que para aprender un idioma tienes que tener muchos fallos, y luego siempre digo a la gente que por favor que me corrija, ¿no? Que es importante el hablar bien, el entenderme bien, pero bueno, de momento me hago entender, que es lo importante, y el tema fútbol, el entrenador, que es portugués y habla un poquito así, pues con el acento un poco como nosotros, pues yo lo entiendo muy bien, exactamente.
Qué importante es eso, ¿no? Y no quiero hacer referencia a nadie, pero vosotros que tenéis una vida profesional inicial de, como dices, 15 o 20 años, que igual os toca jugar en 3 o 4 países, al final es un patrimonio que te llevas personal, ¿no? De aprender idiomas, que no solo en tu caso, tu mujer es libanesa, tienes 3 hijos que igual como tú dentro de poco pueden hablar 3 idiomas. ¿Qué importante es eso para tu familia y para el futuro, ¿no?
Sí, es importantísimo, es importantísimo. Yo ahora cuando veo a mis hijos puedo hablar inglés, de golpe a mí me hablan en castellano, luego se van al colegio y empiezan a hablar francés, es una satisfacción como padre brutal, ¿no? Pero yo creo que es muy necesario, ¿no? Cuando te vas a un país, lo primero que se me viene a la cabeza es adaptarme. Pero te tienes que adaptar tú al país, no ellos a ti, ¿no? Y el idioma en este sentido pues es fundamental para entenderte, ya no solo para el fútbol, que al final el idioma del fútbol es fácil, ¿no? Entre comillas, pásame la pelota, aquí sí, puedes decir yes, we, sí. Nos entendemos todos, pero al final el día a día y el respeto que le tienes pues que tener a esas personas con las que vives cada día en el vestuario, incluso en el día a día de amistades o para ti mismo, hacer amigos, ¿no? Que es importante también en otros países, y yo creo que bueno, el adaptarse a otro país para mí siempre es fundamental.
Por ejemplo, si hablabas de amigos, ¿qué gran amigo te ha dejado el fútbol en Inglaterra o ahora en Francia? Ya no te hablo de tus compañeros españoles de selección, sino jugadores que jugaran en la Premier, que coincidieran contigo.
Bueno, muchísimos. La verdad que tengo muchísimos amigos de la época del Arsenal. Bueno, ahora en el Chelsea también. He jugado muchísimos años con chicos españoles y que son grandísimos y me los llevo conmigo siempre en el corazón. Aquí también pues me llevo muy muy bien con Falcao, porque ya jugamos juntos en el Chelsea y bueno, tenemos un poco la misma vida, ¿no? La misma edad prácticamente, es un año más mayor que yo, pero los niños, tienen 3 niños, son casi de la misma edad, las mujeres se llevan bien, entonces bueno, hacemos pues migas, ¿no? Que se dice desde hace tiempo ya. Pero bueno, el fútbol, lo más bonito, aparte de los títulos, los recuerdos y todo, son los amigos que te deja. Al final, unas 20 años y dices, ostras, me voy a Austria. Seguro que has jugado con alguno de allí que es amigo tuyo o de muchísimas partes del mundo, ¿no? Y la verdad que reencontrarse con ellos siempre es muy, muy especial y bonito.
Un gran amigo tuyo perdió la vida este verano. Vaya faena, ¿no? Nos quedamos todos helados cuando nos enteramos de que José Antonio Reyes había fallecido, ¿no?
Sí, la verdad que yo estaba en Londres en ese momento y me pilló, bueno, obviamente como a todo el mundo, por sorpresa, y fue una noticia de caerse al suelo, ¿no? Prácticamente, porque, bueno, chico súper joven, chico sano, fue muy, muy, muy familiar y, bueno, la verdad que yo me uní a una amistad y unos recuerdos imborrables con él en mi, bueno, pues etapa inicial como futbolista, y bueno, yo nunca lo había olvidado, pero obviamente ahora menos lo que hizo por mí, tanto él como su familia, durante mis primeros 2 años, sobre todo en Londres, ¿no? Y bueno, es un chico que bueno, que era muy especial para mí, y como bien te digo, pues siempre estará conmigo vaya donde vaya.
Y todos recordaremos a José Antonio Reyes. Decías al principio de la charla, Cesc, que había que disfrutar el día a día, que no sabías cuando te levantabas lo que te iba a pasar ese día y cómo te iba a ir la vida. A Reyes desafortunadamente se le acabó. Y otro gran amigo tuyo, coincidiste con él este verano también, Iker Casillas, también tuvo un susto, de momento no va a poder volver a jugar a fútbol. Estuviste comiendo con él, ¿no? Cenando con él, no sé qué te contó, ¿cómo está?
Bien, sí, estuve, jugamos en Braga y en Porto, y bueno, fuimos, nos dejaron la noche libre para ir a cenar y obviamente pues lo primero que hice fue llamarle para poder pues pasar un rato, ¿no? Es lo que decíamos antes, de que vas a un sitio y seguro que encuentras a alguien con el que has jugado, pues mira, tuve la suerte de que Iker estaba por allí y pasamos un grandísimo rato, ¿no? Es un amigo mío desde hace muchísimos años y bueno, pues por todo lo que pasó y estos últimos meses que han sido muy desagradables, pues fue muy bonito reencontrarse con él y pasar un buen rato y ojalá, yo creo que por lo que vi, él también tiene esperanza de volver a jugar y ojalá que sea así, ¿no? Porque, bueno, la mentalidad de Iker ya la conoce todo el mundo y esperemos pues que pueda seguir dando al fútbol un pelín más si le apetece y le dejan y puede, por supuesto, pero me gustaría que pudiera seguir jugando un poquito más.
El santo Iker Casillas, que yo siempre digo que las Eurocopas y el Mundial que ganamos también son muy de Iker Casillas, que siempre se dice Iniesta, el gol de Iniesta, que es cierto, pero Casillas también la pierna que le saca a Robben, la tanda de penaltis contra Italia, fue brutal Casillas en esa época.
Fue brutal, yo aún me acuerdo de ese pie, es imborrable, ¿no? Esa imagen de ver a Robben, que Robben estaba como un tiro en esa en ese Mundial.
¿Recuerdas dónde estabas en el campo en ese momento? ¿En qué situación?
Yo no había salido, yo estaba calentando en la banda.
Dale luego el pase. Yo estaba
calentando, salí en el 80 y poco, pero sí. Bueno, eso me pilló, eso, ¿no? Que estás calentando ahí a full, motivado, iba a entrar.
Y de repente.
En un mundial y me quedé parado. O sea, tuve que pararme en ese momento porque cuando vi que pegaba la carrera dije,
madre mía, se nos ha ido.
Madre mía, yo realmente. Pensé que 90% iba a ser gol. Tenía la esperanza de que era Iker y que podía sacar algo, pero era muy, muy, muy complicado.
Iker Casillas hizo un milagro, sí. Te pregunto por más amigos tuyos, Messi, que creo que has coincidido con él en Ibiza este verano, y con Luis Suárez. No sé si ve algún futbolista más del Barça, no sé si recuerdo ver a Jordi Alba también. ¿Qué te contaron? ¿Te dijeron algo de Griezmann o qué? ¿O del nuevo Barça?
No, qué va, la verdad que no. Fue todo pues muy informal, con familia. Casi cada año nos reunimos durante el tiempo que podemos pues compartir y nada, la verdad que todo bien, contentos de empezar una nueva temporada como siempre en un grandísimo club y nada más, la verdad que poco se tiene que decir, ¿no? Después de tantos años te lo tomas ya un poco y es todo muy natural, ¿no? Digamos, bueno, otra pretemporada y a prepararse bien para seguir ganando, ¿no? Mucho más.
Voy yo a mi terreno. Oye, el Madrid no se ha equivocado con Hazard, ¿no? Tú le conoces bien. Este va a salir bueno seguro, ¿no?
Sí. No tengo ninguna duda. Bueno, puede que se esté hablando mucho del peso y tal, pues que es sorprendente porque a veces parece que como que la gente no había visto la Premier los últimos 7 años, porque no te voy a decir que Eden está más pesado, ¿no? Pero siempre ha sido un jugador de este tipo, que a lo mejor puede ser que las pretemporadas le hayan costado siempre un poquito, porque todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Hay alguien que se pone en forma más rápido, hay otra gente que no, pero yo creo que a Eden se le tiene que dar tiempo, no por el estado físico solo, sino porque, bueno, viene de jugar un estilo de fútbol con nosotros durante muchísimo tiempo, y con jugadores de otro tipo y ahora se tiene que adaptar, ¿no? A otra filosofía, a otro tipo de juego, a otras presiones, porque yo creo que el Madrid, tanto Madrid como Barcelona, tienen presiones de todos los lados que yo creo que ni él sabía que existían, pero bueno, te tienes que encontrar ahí, ¿no? Y tienes que estar preparado mentalmente, porque jugar en Barcelona y en Madrid son palabras mayores y a veces pues cuesta un pelín arrancar, ¿no? Pero estoy seguro de que Eden lo va a hacer bien, ¿no? Lo siguiente, porque es un crack y porque lo he visto en primera persona durante 5 años y no tengo ninguna duda de él.
Vamos, que si se tiene que echar el equipo a la espalda, no le va a poner la presión.
No, sin duda que va a tirar del carro, porque es que es su carácter también. Él siempre pide el balón, siempre lo quiere, y es lo que te digo, ¿no? A veces es ponerse a tono, meter un gol, y ya sabemos que a veces los futbolistas con un pase o con un gol o tal, te cambia el chip y de golpe pues cambia todo, ¿no? Así que bueno, esperemos que le vaya todo bien y estoy seguro de que pronto veremos al mejor Eden.
Sí, Hazard que ya está en el Madrid. No sé cómo se ve desde allí, desde Francia, el tema Mbappé. Si se habla mucho por allí, si la gente habla de él, si la gente cree que va a acabar fichando por el Real Madrid. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué ves?
La verdad que no toco mucho la prensa francesa. Bueno, sé que está el equipo ahí a veces en la ciudad deportiva, pero no le doy mucha bola, la verdad. Y creo que por lo que he visto en las portadas y tal, a lo mejor sale más la cara de Neymar que de Mbappé por ahora, pero bueno, ya te digo, el verano, el agosto es muy largo, sí, sí. Y pueden pasar muchas cosas, y más en el fútbol.
Yo, para terminar por mi parte, tengo tres personales rápidas. A ver si me contestas al primer toque, como sueles hacer tú.
Al primer toque es buenísimo.
¿Cuántas veces has estado cerca, de verdad, de fichar por el Madrid?
¿Qué es cerca?
Hombre, pues que no solo se leía en la prensa la posibilidad de que Fábregas vistiera de blanco, sino que hubiera algo real detrás.
A ver, hubo tres muy fuertes, pero bueno, te diría que cuatro, pero bueno, 3 años fueron muy fuertes, sí, bueno, pero...
¿Y por qué? ¿Por qué? Cerca, ¿por qué no se acabaron?
No, fue bueno, porque mira, una era muy joven, una solo tenía 18 años, uh-huh. Las dos primeras me pillaron muy joven y yo tenía la sensación siempre de que bueno, pues que le debía mucho a Wenger, le debía mucho al Arsenal por todo lo que había hecho, entonces, bueno, pues era muy difícil para mí. Y la tercera también fue pues cuando yo estaba muy cerca de, o ya había tomado la decisión de que quería fichar por el Barcelona, pero incluso así pues bueno, pues estuvimos hablando. A mí siempre me gusta escuchar a todo el mundo me gusta escuchar, porque creo que sería una falta de respeto no hacerlo, sea quien sea, y porque en el fútbol la vida, bueno, pues da muchísimas vueltas y el futuro, no sé lo que voy a hacer y no sé con quién me voy a encontrar. Yo creo que el respeto se lo merece todo el mundo, pero ya te digo, con el Real Madrid siempre fueron tratos buenísimos sobre mi persona, tanto por Florentino como por Ramón. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, las tres veces pues siempre muy agradecido de que ellos hayan pensado en mí y apostado en mí tan fuerte, pero bueno, no pudo ser y así fue la cosa.
Le hubiera venido mal al Madrid, Fábregas, ¿eh? Y otras dos curiosidades que tengo, no te quiero jubilar todavía, ni mucho menos, pero ¿te ves en un banquillo? ¿Te ves un entrenador como Xavi o no?
Bueno, como Xavi no sé, pero en un banquillo sí que me veo. Sí, como entrenador, sí. Al menos lo voy a intentar. Después, ya te digo, pueden pasar miles de cosas, pero...
Sí que voy a probarlo.
Y han vuelto esta temporada a la selección, después de mucho tiempo, Jesús Navas y Cazorla, por ejemplo. Fábregas con 32 años y después de que Luis Enrique, que no apostó mucho por ti, haya dejado de ser seleccionador, ¿vuelve a ilusionarse con esa opción o con 32 años tú ya le has dado carpetazo a este tema?
No, carpetazo para nada. Yo creo que las puertas de la selección siempre se tienen que dejar abiertas, ¿no? A no ser que sea una razón muy personal o diferente. Yo creo que la selección se merece el respeto que se merece y siempre se tienen que dejar las puertas abiertas. Pero bueno, ya te digo, hace ya, no me acuerdo, 2 o 3 años que no me pongo la camiseta de la selección y bueno, para mí siempre ha sido un placer y un orgullo hacerlo. He disfrutado de los momentos más grandes de mi carrera con ella y siempre va a estar abierta para mí. Ahora lo que quiero es jugar todos los partidos aquí, jugar a buen nivel. Me he encontrado muy muy bien esta pretemporada y a partir de allí veremos lo que pasa. Ya te digo, el fútbol pues puede pasar muchísimas cosas y veremos, pero ahora mismo por nivel y por fútbol me veo para todo. Pero,
yo lo digo.
Pero ya te digo.
Yo lo digo, Cesc Fàbregas, selección. Lo que no sé es, y ya la última para acabar, si con ahora, bueno, no es Luis Enrique seleccionador, Robert Moreno, pero tiene mucha influencia Luis Enrique en él, supongo. No sé si eso crees que, no sé, cierra un poco más
es
la puerta
no,
o
que,
no.
Es que no lo sé, la verdad que es difícil de hacer porque no he trabajado con ellos y bueno, la verdad que no les conozco mucho, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, como bien decía Miguel Ángel, que sí. Pues... Cazorla, pues Jesús Navas, son gente que bueno, que lleva muchos años sin ir a la selección y han vuelto, ¿no? Entonces,
totalmente.
Bueno, esperanza siempre hay, y a partir de allí tienes que siempre luchar pues para jugar bien en tu equipo y darlo todo.
Fàbregas, selección, Miguelito.
Por supuesto, siempre, con el 10.
Es un placer ver jugar a Fàbregas, sobre todo, pero también escucharle porque es una gran persona y nos encanta hablar contigo. Es que solo te deseamos que te vaya fantásticamente bien esta temporada con el Mónaco y que a ver si te podemos ver en 2020 en la Eurocopa con la selección.
Que Dios lo escuche. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, adiós.
Gracias por todo, adiós, un abrazo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream.
Baby, it's fine. Miguelito, que parece que... Lo primero, por cierto, gracias por el protagonista. Pedazo de protagonista.
De nada, por favor, es un placer. Además, este tío, sí. Yo me di cuenta hace mucho tiempo, habla muy bien. Da gusto escucharle.
Total.
Y no creo que tenga ningún problema en los vestuarios cuando en el futuro sea entrenador, porque ya para empezar, sabiendo todos los idiomas que nos ha dicho y sabiendo tanto de fútbol, porque ten en cuenta, estaba recordando ahora, este tío ha trabajado con Guardiola, ha trabajado con Mourinho, ha trabajado con Luis Aragonés, que les hizo mucho bien a aquella generación joven, dándole muy buenos consejos. Y con Vicente del Bosque, ¿no? Así que bueno, ha tenido multitud de maestros. Ya te digo, es un auténtico privilegio escuchar a este tío que sería un gran comentarista de tiempo de juego, pero como quiere ser entrenador, pues habrá que respetarle.
Que parece que se nos ha olvidado un poco que sigue existiendo Cesc Fàbregas para la selección, pero es que está ahí, juega en una de las mejores ligas del mundo a gran nivel, ¿y por qué no?
Sí, claro que por qué no, porque mira, además yo creo que esto es especialmente bonito, ¿no? Jugadores que han hecho historia con la selección y que han vuelto después de varios años, que ya prácticamente... pensaban que no iban a volver. Esto me recuerda mucho a Cazorla. Yo hablaba este año con Cazorla en marzo y le planteaba esa opción de volver a la selección y me decía, tú estás loco, algún día iré de visita. Pero bueno, un día Lopetegui llamó a Villa y jugó unos minutos en el Bernabéu. Cazorla jugó en las Islas Feroe. Jesús Navas hizo un partidazo contra Noruega. Vete tú a saber, está en edad, tiene 32 años. A ver si este año le va mejor al Mónaco. Pero el talento yo creo que a ningún equipo y a ninguna selección le viene mal. Y Luis Enrique y ahora Robert Moreno... pues le han dado muchas vueltas a ese centro del campo, ¿no? Sí. Yo creo que es la línea que más vueltas ha dado y todavía, salvo Busquets, no hay ninguno plenamente consolidado. Así que a mí particularmente, no soy objetivo, me encantaría volver a Fàbregas con el 10 a la espalda algún día. La
estamos ya a menos de un año de la Eurocopa. Por estas fechas, el año que viene ya habrá acabado. Tienes ganas, ¿no?
Bueno, tengo ganas.
Queda por delante una temporada entera, pero...
Sí, después de las tres fases finales últimas, ¿no? De estos tres últimos castañazos que llevamos, obviamente que hay ganas de volver a hacerlo bien, ojalá sea el año que viene en esa Eurocopa en tantos países. Y bueno, la fase de clasificación va bien de momento, 4 victorias en los 4 primeros partidos. Yo creo que vamos a estar seguros en el sorteo de diciembre. Y
seguro.
Bueno, esperemos que ahí Robert Moreno nos lleve cerquita de la Copa y quién sabe, ojalá podamos conseguir esa cuarta Eurocopa.
Pues allí estaremos, Miguelito, en la Eurocopa 2020. España, recuerdo que juega en Bilbao la primera fase, los partidos de la primera fase, y allí estará el tiempo de juego de la cadena COPE para contarlo. Esto ha sido la contraportada del partidazo de COPE. Que pasen buena noche.
En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga. It's a beautiful day.